con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de abril de 2026. 2 de abril, ¿de qué me suena a mí eso, no? Pues es que hace un año el mundo estaba pendiente de Donald Trump porque iba a salir con sus famosas pizarras a decir a cuánto iba el kilo de arancel. Acuérdate, lo llamaron el Día de la Liberación, si no me falla la memoria. Y cada país iba a conocer qué sobrecoste iba a tener que asumir para exportar a Estados Unidos. Un terremoto comercial que parecía el acabose. Pero es que de un tiempo a esta parte vivimos tantos acaboses, tantos momentos épicos, tantos cisnes negros, que ya ni nos acordamos de algunos aniversarios. Y claro, metidos como estamos en esta dinámica de vivir momentos truculentos o momentos históricos, esta última madrugada ha tenido también su intríngulis. De hecho, lo decíamos a las 6. Fíjate, con los tiros que tenemos aquí pegados, con la de madrugadas que nos hemos chupado algunos miembros de Herrera en COPE desde hace tantos años, que algunos tenemos más noches encima que el camión de la basura, con la de cosas que hemos visto en directo y que hemos sido los primeros en contar, madrugadas como aquella en la que Vladimir Putin se puso delante de una cámara y anunció, ni corto ni perezoso, la invasión de Ucrania, madrugadas como la que empezó a cimentar la victoria electoral de Trump, porque enseguida vimos que Joe Biden estaba gaga perdido, el pobre hombre, perdiendo completamente el hilo de lo que decía en un debate televisivo. Pues aún con todo, a pesar de las cosas que nos ha tocado presenciar y del tiempo que llevamos aquí, siguen siendo muy pocas las madrugadas que tú puedas decir literalmente y en un sentido pleno, esta que hemos vivido ha sido una madrugada histórica. Histórica, lo que se dice histórica, ¿no? De boquillas y si no de verdad. Bueno, pues esta madrugada del 2 de abril de 2026, que ha caído un Jueves Santo, para más señas, ha sido histórica. Y no tanto por Trump, que después de ponerse muy misterioso, esta madrugada básicamente lo que ha hecho ha sido felicitarse por lo bien que va la guerra de Irán, reforzando la idea de que se va a marchar de allí más pronto que tarde, sin sentirse obligado a reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora enseguida vamos con eso, que tiene su miga, pero que tampoco ha sido el anuncio histórico que algunos se pronosticaban. Lo histórico de verdad esta madrugada ha sido ver cómo despegaba la misión espacial que pretende hacer el viaje más largo jamás realizado por el ser humano. No solo llegar a la cara oculta de la Luna, sino orbitar alrededor del satélite, de tal manera que cuando estén en la cara oculta se encontrarán a unos 400.000 kilómetros de la Tierra. Nunca jamás un ser humano habrá estado físicamente tan lejos de casa. Y cuando vuelvan a casa podrán decir, me he cascado 800.000 kilómetros de ida y vuelta. Nunca el ser humano había realizado un viaje tan largo. Y todo para iniciar lo que dicen será el inicio de la nueva era espacial que acabará con un ser humano pisando Marte. Bueno, pues los cuatro valientes que se disponen a conseguir ese hito histórico, a esta hora ya van de camino. Tres hombres y una mujer, todos ellos astronautas de la NASA, en una misión muy acorde con los tiempos que corren. De los tres hombres, uno es afroamericano y la mujer es nada menos que la primera que realizó un paseo espacial. No hace falta que te diga, porque venimos hablando mucho de ello, que se trata de la misión Artemisa II, que se ha propuesto volver a la Luna medio siglo después. Repito, más de 800.000 kilómetros de puerta a puerta. El equivalente a ir de Madrid a Barcelona 1.290 veces. Un viaje que comenzaba esta pasada noche, cuando los ingenieros de la NASA han venido a decir, en términos aeroespaciales, algo parecido a eso de al cielo con ella. RS-25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. A las 00:35 de la noche, hora española, la nave Horizon de la misión Artemisa II ha despegado, ya te digo, dispuesta a dar el viaje más largo que jamás haya hecho una tripulación humana dando una vuelta por nuestro satélite. Hay que recordar que la primera nave de esta misión fue a la Luna en 2022, pero lo hizo con el piloto automático. Primero mandaron una nave, ahora mandan otra vez a la nave, pero ya con gente dentro, y luego ya la intención es que aterricen en futuras misiones. Digamos que estos cuatro astronautas van a hacer algo parecido al que está pensando comprarse o alquilar una plaza de garaje y antes de cerrar el acuerdo procura meter el coche a ver si se apaña y cómo está aquello por no rozarlo y tal. Bueno, ¿y por qué volver a la Luna ahora, tantos años después? Pues básicamente porque la geopolítica nos ha devuelto el interés que se perdió en 1972 cuando, tras haber pisado la Luna hasta 6 veces, alguien en la NASA echó cuentas y dijo, pues ya está bien, ¿no? Porque esto ya está visto y cada viaje sale por un pico. Ahora, en cambio, el interés por la defensa espacial, los satélites, la explotación de recursos mineros fuera de la Tierra y tener una base para dar el salto a Marte, todo eso hace que haya comenzado la carrera por establecerse los primeros en la Luna, con base permanente. Y si Estados Unidos ha interesado por Groenlandia, pues imagínate por la Luna, que la pisaron ellos primero. Si un día de estos cogen los chinos y llegan primero y se establecen allí, a Estados Unidos le da un perreque, ¿no? Porque en esto hay mucho también de orgullo nacional. Así que, nada, ahí van esos 4 valientes que han despegado en la punta de un cohete de 98 metros. Tienen que pasar 10 días encerrados en un espacio parecido al de un microbús y todo lo demás de ese cohete que les ha sacado de la Tierra, todo lo que esas criaturas tenían a sus espaldas, era un enorme tanque de combustible con más de 3 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido. Vamos, como para que fallara un fusible o alguien le diera por fumar. El caso es que ya van camino de la Luna, aunque lo primero que van a hacer es dar varias vueltas alrededor de la Tierra, como para coger impulso, y luego ya, si quieran, a la Luna, darán una vuelta y trazarán como una especie de 8 para volver a casa. La verdad es que tiene que ser sugestivo, ¿eh? Eso de ver la Tierra desde fuera y reflexionar, por ejemplo, sobre ese pequeño gran milagro que es la humanidad, con sus grandezas y sus miserias. El Homo sapiens, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor, capaz de hacer cohetes para ir a la Luna y de meterse en guerras como la del Golfo Pérsico, que nos tiene contando víctimas mortales y sufriendo por el bolsillo, sufriendo por el precio de las energías. Bueno, pues otro de los grandes intereses de esta madrugada, efectivamente, era saber qué nos tenía que contar Donald Trump a eso de las 3 horas española en su intrigante discurso a la nación. Antiguamente, cuando un presidente de Estados Unidos anunciaba de forma tan solemne que iba a hacer un discurso a la nación tal día y a tal hora, se daba por hecho que el mensaje iba a ser potente. Ahora, con Trump, el mensaje puede ser potente o no, porque Trump, lo importante, como meter mano a Maduro o empezar la guerra contra Irán, lógicamente lo suele hacer sin avisar y además un sábado, a poder ser. Bueno, pues lo de esta madrugada ha tenido su interés, pero tampoco nos ha cambiado mucho el paso respecto a lo que ya venía diciendo sobre la guerra del Golfo Pérsico.
El cambio de régimen no era nuestro objetivo, pero el cambio de régimen ha ocurrido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, atacaremos todas y cada una de sus centrales eléctricas, probablemente de forma simultánea.
No des nada por seguro, porque en la guerra el factor sorpresa es fundamental y lo mismo este discurso sirve para despistar. Y mañana mismo hay una invasión terrestre de Irán. Pero si nos tenemos a lo que ha dicho, Trump se ha limitado a informar sobre cómo va la guerra y explicar por qué era necesaria, con la intención posiblemente de acomodar su relato a lo que seguramente tiene en la cabeza. ¿Y qué es lo que parece que va a hacer si nos atenemos al discurso? Pues retirarse de Irán, habiendo diezmado muchísimo a ese país, pero sin haber cambiado el régimen y sin haber desbloqueado el estrecho de Hormuz. Cambiar el régimen supondría entrar con tropas terrestres, y eso supone a su vez asumir bajas y abrir la puerta a que Irán se convierta en un país ingobernable, como lo fue Irak o lo fue Libia. Algo que los estadounidenses, eso les da verdadero repelús tras la experiencia de Irak o de Afganistán, con lo cual tendría cierto sentido que renuncie a dar ese paso y se limite a darse por satisfecho con la idea de que, habiendo diezmado a la cúpula de los ayatolás, ya hemos hecho mucho. Y lo de no solucionar el desbloqueo de Hormuz, en realidad a Estados Unidos le resulta menos urgente que a otros países, porque Washington dispone de su propio petróleo, más ahora el petróleo de Venezuela, con lo cual tendría también cierto sentido que le deje el marrón a sus socios de la OTAN, a los que ha tirado la puya de ahora vosotros tendréis que ser los valientes. Y si no lo sois, pues no os preocupéis, porque con lo que yo he debilitado a las ayatolás, ya eso de Hormuz se va a solucionar, vamos, prácticamente por ensalmo.
Esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán, tengo 2 sugerencias. 1, comprad petróleo a Estados Unidos, tenemos mucho. Y 2, acumulad coraje, aunque sea tardío. Id al estrecho de Hormuz y tomadlo, protegedlo y usadlo para vosotros mismos. Irán está casi destruido. La parte difícil está hecha, así que debería ser fácil.
Pues ese es un poco el mensaje que ha lanzado Trump esta madrugada, sin poner fecha al final de la guerra, avisando a sus socios europeos de que lo del estrecho de Hormuz lo mismo se queda sin resolver. resolver o se arregla por sí solo. Y de hecho, si hubiera que buscar un eslogan con el que hacer una gorra, ahora que las gorras están tan de moda, ese eslogan podría ser: yo diezmo y tú desbloqueas. Que, por cierto, hablando a los socios a los que pasa el marrón de desbloquear el estrecho de Hormuz, Trump no ha hecho ninguna referencia a la bravuconada de que está pensando abandonar la OTAN. Eso lo dijo ayer y vamos, hay analistas de la geopolítica que los ojos se les pusieron a dar vueltas como a Marujita Díaz. Es verdad que abandonar la OTAN no le sería tan fácil porque necesitaría 2/3 del Senado o una ley del Congreso, pero el simple hecho de que diga abiertamente que la OTAN es un tigre de papel, como dijo ayer, eso es tremendo, porque le está diciendo a Vladimir Putin: oye, la OTAN en realidad es una filfa, que parece más fuerte de lo que realmente es, te lo digo yo que soy el que la maneja. Se supone que la OTAN, su principal activo es el efecto disuasorio. Si tú mismo te encargas de decir que la alianza es una chumina, que a la hora de la verdad no sirve de nada, hombre, estás dando alas a sus enemigos para que se vengan arriba. Eso por no hablar de que Estados Unidos representa el 60% del presupuesto de la OTAN. El resto se lo reparten Europa y Canadá. Si se va a Estados Unidos, la OTAN pasa de halcón a periquito, o se va el tigre y se queda solo el papel. Así que nada, bienvenidos a la geopolítica del siglo XXI, mientras Sánchez se ha llevado una decepción porque Trump está molesto con los europeos y le sigue tirando alguna puya por aquí y por allá, pero no le ha mencionado a él de forma explícita, que es lo que seguramente estaba deseando el presidente de España. Diosito, que Trump pronuncie mi nombre esta madrugada. Bueno, pues esa alegría no se la ha llevado, aunque ojo, Sánchez sí ha conseguido otro de sus objetivos también en el ámbito de la industria de defensa: la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra para poder pilotar desde Moncloa, a gusto de Moncloa, el futuro de esa empresa estratégica en materia de defensa, en estos tiempos en los que esa materia está tomando una importancia capital. De hecho, vamos ya con ese y otros asuntos. Titulares con la ayuda de Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Tras semanas de polémicas y presiones, Ángel Escribano confirma su abandono de la presidencia de Indra después de rechazar la fusión de su empresa familiar con el grupo. Fue el gobierno quien nombró a Escribano al frente de la empresa, obviando posibles conflictos de interés. Su sustituto será Ángel Simón, cercano al PSC. Y primer jueves santo del Papa León XIV. Por la mañana oficiará la tradicional misa crismal en la Basílica de San Pedro y por la tarde lavará los pies a 12 sacerdotes durante la misa de la última cena en la Basílica Romana de San Juan de Letrán. Muere una persona en Almería y otras tres resultan heridas por una explosión de gas en un bar. Uno de ellos permanece en estado grave por quemaduras. Al parecer se habría producido dos detonaciones, una en la cocina del establecimiento y otra en una cochera cercana. La policía investiga las causas. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado y detenido en Manacor, en Mallorca, a la madre condenada a prisión permanente revisable por arrojar a su bebé recién nacido a un contenedor. Llevaba 3 días en busca y captura tras plantar al jurado que debía notificarle el veredicto.
En el partidazo de COPE, a vueltas con el bochorno de Cornellá. Daniel Asenjo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Entre todas las reacciones después de los insultos racistas en Cornellá, en ese España-Egipto, me gustaría destacar dos. Primero, la de embajador de Egipto anoche en el partidazo, diciendo que España no es un país racista. Dice que además no se fue del palco de Cornellá porque vio como la propia federación, incluso el speaker del campo, reaccionaban a tiempo y no compartían evidentemente lo sucedido. Y también me gustaría destacar el mensaje de Lamin Yamal en sus redes sociales. Lamin Yamal es un jugador de la selección española, es musulmán y dice la joven estrella que estos cánticos son de gente ignorante y racista y por supuesto los condena. Pero no salimos de un lío y nos metemos en otro, porque anoche en Santander, en el partido entre el Racing y el Sporting, dos aficionados que insultaban al entrenador del equipo asturiano fueron expulsados del partido después de que Borja Jiménez, el entrenador, denunciara al árbitro los insultos que estaba recibiendo. Así que, como ves, los problemas en el fútbol español continúan.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las lluvias débiles en el norte peninsular y Baleares marcan este jueves santo, sobre todo en puntos del Cantábrico y en los Pirineos, en La Rioja y en el norte de Burgos. Eso sí, las temperaturas serán agradables, incluso algo altas para la época del año en la que nos encontramos. En Canarias no se descartan nubes bajas que pueden ir remitiendo a lo largo del día y ojo con el viento. Las fuertes rachas, que pueden superar en algunos casos los 50 kilómetros por hora, obligan a activar avisos naranjas en Cataluña y amarillos en Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
¡Viva! Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Rebeca Argudo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal todo?
Aquí estamos, pasando esta mañana de Jueves Santo en la radio, en buena compañía como la tuya o la de Salvador Sostres. ¿Qué tal, Salvador? Buen día.
¿Qué tal? Nunca hablarás solo.
Nunca, nunca. Y el que sigue por ahí es mi amigo Jorge Vilches, que ya se estrenó en el café de redacción y va a acompañarnos en este tiempo de análisis y tertulia. En una madrugada decíamos muy, muy interesante porque estábamos... Claro, normalmente los que trabajamos, esto la gente que no hace radio no lo sabe, pero por las noches a veces no pasa gran cosa. Lo que haces es un poco preparar el análisis de lo que ha pasado las últimas horas y esto. Pues hoy nos pillaban dos cosas en directo de esta de, bueno, vamos a ver qué pasa con Artemisa 2 y vamos a ver qué pasa con Donald Trump. De momento el cohete salió y ojalá que lleguen bien, aunque han tenido ahí un pequeño problema con el retrete nada más empezar. Imagínate, Salvador, 800.000 kilómetros que te digan que te tienes que aguantar hasta que llegues, ¿eh?
No, pero oye, Blanco, o sea, hemos vuelto a la Luna. Esto tiene que ser motivo de esperanza y de satisfacción y de todo y de alegría. O sea, ya sé que ahora ya no cuenta nada y solo este es la riña, pero yo creo que esto es muy importante. Uh-huh. Y también creo que es importante que estemos en guerra con Irán y que la vayamos a ganar. Esto también es importante. No tan importante como ir a la Luna, pero muy importante también. Tú antes lo has visto como una contradicción, yo lo veo como una doble victoria.
Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con eso. Rebeca, a ti, el discurso de Trump, ¿qué te ha parecido esta madrugada?
Pues a mí lo que me pasa con estos discursos, como tú decías antes, de anunciados, como que se dirige a la nación, que me recuerda un poco a cuando Pedro Sánchez nos va a dar otra de sus misivas, me parece, por el contenido al final... Que al final es ruido blanco para ocupar el espacio mediático. Quiero decir, tampoco ha dicho nada que no pudiéramos presuponer o que no se diese por sabido ya, ¿no? Bueno, que no sabe la fecha, que va a hacerlos retroceder a la edad de piedra, que me parece maravilloso como expresión, pero en realidad no ha hecho un gran anuncio. O sea que, bueno, nos ha entretenido la madrugada, como tú decías, después de que ayer nos la entretuviese el maestro Joao con su vaginoplastia, ¿no? Pues dos, uh-huh, dos madrugadas seguidas. Intensitas.
Es una maravilla. Bueno, Jorge, el mensaje podría haber sido un poco, luego lo analizamos con más profundidad, pero eso de diezmados están los ayatolás, ahora ya yo me puedo retirar tranquilo y los flecos que queden es cosas de otros, ¿no? Yo diezmo y tú desbloqueas.
Sí, yo creo que la clave del discurso de Trump es una clave interna. Él se dirige a los norteamericanos, que es para quien hace la política, con la idea de decirles, oye, hay que tener bien alto el orgullo nacional, ¿no? Pero oye, respecto a lo del viaje a la Luna, he recibido un mensaje diciendo, oye, ya que van a pasar por el lado oculto de la Luna, ¿no podrían llevarse a Pedro Sánchez y dejarle allí un buen rato, ¿no? Pero, en fin, a mí me hace mucha ilusión que se vuelva a la Luna y, sobre todo, que se establezca esa especie de colonia en el satélite que sea el trampolín a Marte.
Bueno, habrá que hablar esta mañana también de Indra, porque lo de Indra también es un descalzaperros importante en una empresa. Esto es difícil de explicar porque la gente a veces se pierde un poco. Indra es una empresa fundamental en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Eso tiene su vertiente en defensa, tiene su vertiente también en el recuento de los votos electorales, pero principalmente en el meollo en el que está metida ahora, por la que es noticia, es por su vertiente en defensa, el interés por hacer un gigante fusionándose con la empresa de los hermanos Escribano, y eso ha terminado un poco como el Rosario de la Aurora. Ayer el gobierno consiguió que Ángel Escribano dimitiese, y así como titular, Rebeca, ¿tú qué ves en toda esta maniobra?
Pues una nueva maniobra del gobierno, ¿no? Para ir colonizando todo lo que iba quedando por ahí. Ha vuelto a poner a otro de sus hombres, y es que es una más, no sé, es que es un goteo tan constante, ¿no? De ir colocando piececitas en los espacios estratégicamente importantes que yo creo que ya ni nos sorprende, ¿no? O sea, es preocupante, no te diré que no, porque bueno, pero va dentro de lo que hemos ido viendo, ¿no? No es nuevo, no creo que nos sorprenda a nadie.
Oye, Salvador, ¿qué tiene la gente del PSC que tiene esa facilidad para estar siempre ahí en la pomada de las empresas cotizadas en las que el gobierno pone el ojo?
Bueno, efectivamente, que Ángel Simón esté al frente de Indra es como si estuviera Begoña Gómez. Y lo que hay que decir es que sí y no. O sea, Ángel Simón fue el intento de Pedro Sánchez para controlar a la Caixa, la Fundación, sobre todo, que es la que posee la mayor parte de acciones del banco. Y fue derrotado, claramente. Y entonces, pues con los restos se ha ido a Indra. Bueno, Ángel Simón es el ejecutivo de referencia del PSC y de una parte del PSOE, Manuel de la Rocha, etcétera. O sea que aquí no solo es PSC, es un PSC muy, digamos, muy, muy conectado con Madrid. Mm-hmm. Y es una mala noticia.
Bueno, pues ya veremos. Es llamativo, ¿no?, que la SEPI no hubiese ningún problema en su momento cuando a alguien se le ocurrió. Dicen que el propio Escribano se ofreció en Moncloa para ello, cuando se les ocurrió que Escribano fuera presidente de Indra, siendo accionista de Indra a través de su empresa, nadie vio ningún problema, y luego de repente salta la SEPI y dice, es que esto no puede ser, es que claro, es que para hacer la fusión Escribano tiene que salir fuera, y ahí es donde Escribano trató de poner pies en pared, Jorge, pero no le ha salido, en parte porque está pillado por los propios intereses de su empresa que dependen del gobierno al final.
Al final parece que todo ha sido como una excusa para quitarse a Escribano de en medio, en el que ha actuado Manuel de la Rocha de la Oficina Económica de Moncloa, presionando precisamente a todo el Consejo de Indra para quitárselo de en medio. A mí lo que me preocupa de todo esto es que han nombrado a este Ángel Simón diciendo que tiene un perfil técnico cuando en realidad tiene un perfil político, porque si realmente tuviera un perfil técnico tendría algún tipo de experiencia en la industria de defensa, que es ahora mismo donde nos la estamos jugando en un momento de rearme de Europa cuando se está creando un nuevo orden internacional. Y es eso lo realmente preocupante, ¿no?, que pongan a un político en un cargo que tiene que ser evidentemente técnico.
Bueno, pues ahora seguimos profundizando en estos asuntos y otros, pero antes, si me permitís, un poquito de información local.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus Mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves Santo, hoy todavía van a salir algunos madrileños a sus destinos de vacaciones. La DGT estima en 1.800.000 los coches que se van a desplazar por las carreteras madrileñas en estos días de Semana Santa. Hay un dispositivo especial para vigilar que se cumplan con las normas de tráfico. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico de Madrid.
consta de más agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en nuestras carreteras para auxiliar a todos los conductores que así lo necesiten. Además, tendremos vigilancia en el aire a través de la unidad de medios aéreos y más radares y más cámaras. Además, lo complementaremos con carriles adicionales en sentido contrario, limitación de las mercancías peligrosas y de vehículos pesados.
Si eres de los que te quedas y vas a disfrutar de las procesiones, recuerda que esta tarde salen las de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena, seguida de la procesión de Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad. Y mañana Viernes Santo el protagonismo lo tendrá la imagen de Jesús de Medinaceli, cuya procesión arrancará a las 7 de la tarde desde la Basílica de la Plaza de Jesús. Hay un refuerzo de las líneas de metro que transcurren por el centro y mañana viernes la estación de metro de Sol va a permanecer cerrada desde las 5 de la tarde hasta el final del servicio. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Cope. Jueves 2 de abril, 8 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 hay que ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora mucha precaución ya que un accidente está dificultando la salida de la capital por la 3 en el entorno de Fuentidueña de Tajo. Está generando hasta 5 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. Se complica esta misma salida por la 3 en Perales de Tajuña y especial precaución ya en esta jornada donde se esperan un mayor número de desplazamientos en las carreteras.
Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo parcialmente nuboso y bajada de los termómetros hasta los 19 grados de máxima a partir de mañana. Sol y temperaturas veraniegas con 27 grados de máxima el domingo.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Un motorista de 68 años ha resultado herido grave esta noche al colisionar contra un coche aparcado en la calle de Encarnación Andrés, en Puente de Vallecas. El SAMUR lo estabilizó y lo trasladó al Hospital de La Paz. Y una pequeña explosión en la cocina de un restaurante situado en el número 4 de la calle Magdalena 10, en Tetuán, ha provocado 3 heridos, uno de ellos grave, con importantes quemaduras. Los otros 2 tenían una ligera intoxicación por inhalación de humo. Y la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres como presuntos integrantes de un grupo que se dedicaba al robo de cobre. Tenían su base en Madrid, pero se desplazaban por toda la península para ejecutar los robos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Con 8 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Scroll, playlist, scroll, buf, paso.
Paso.
Tap, tap, pim, audio a mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, playlist, fueguito, scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, ja, ja. Morir.
Una de cada 3 personas cruza mirando el móvil.
Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito son las consecuencias políticas de la guerra de Irán en Estados Unidos. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Elecciones parlamentarias en Estados Unidos a mitad de mandato, pero en guerra con Irán. Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre el coste electoral de una guerra, afirma el director del instituto, el general Víctor Bados. Uno, la relación entre elecciones y el uso de la fuerza, más el calendario, la opinión pública, los partidos, todo influye en cómo se conciben y ejecutan las intervenciones militares. Dos, el uso de la fuerza rápida y simbólica resulta muy atractivo políticamente, al contrario que las guerras largas y costosas. 3. El round the flag, todos con la bandera, refuerza temporalmente al presidente, pero si la guerra se prolonga, el apoyo se erosiona. 4. La gasolina, la energía, pueden tener efectos políticos. La experiencia muestra que las guerras exteriores adquieren dimensión electoral si afectan al bolsillo. Y 5. En Irán, se confirma que las democracias no fracasan en la guerra por falta de capacidad militar, sino por la erosión del apoyo de la opinión pública. Muy interesante análisis del director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Elecciones democráticas en guerra y mi conclusión. Trump se la juega en las elecciones de mitad de mandato, por la guerra en Oriente Medio y el bolsillo de los americanos. Nos escuchamos, Tron.
Ángel Expósito y su cita con La Linterna en las tardes de COPE. Un abrazo. Bueno, pues aquí seguimos con Rebeca Argudo, Jorge Vilches y Salvador Sostres. Estaba Ángel Expósito reflexionando sobre Estados Unidos, la guerra. Hemos tenido esta madrugada esa comparecencia de Donald Trump, que no se sabe lo que harán, porque en tiempos de guerra la propaganda bélica siempre juega un poco a despistar y sabe Dios lo que sucederá en las próximas semanas. Pero Trump ha venido a armar un discurso que podría aparecer un discurso que le justifique retirarse más pronto que tarde, en esas dos o tres semanas en las que él insiste que puede terminar la guerra, habiendo diezmado al régimen iraní, pero sin cambiarlo, cosa que tiene su dificultad porque tienes que encontrar un sustituto que permita que eso no acabe como Irak, como Libia, como Afganistán, como tantos otros países. Y el estrecho de Hormuz, si no está del todo desbloqueado, oye, a los que les interese más que lo desbloqueen. Eso es lo que ha puesto Trump encima de la mesa, sin hablar de la OTAN, como decíamos, esa bravuconada de lo mismo saco a Estados Unidos de la OTAN, pero sí dejando muy claro que está molesto con los socios. Yo no sé, Salvador, si Europa está haciendo bien o tiene motivos, que motivos tiene, porque Trump no les ha tratado bien en los últimos tiempos. Pero si tenía verdaderos motivos para negarse a participar en esa guerra, asumiendo el coste ahora de que Trump pueda decir que el estrecho de Hormuz, ahí te lo comas con patatas. ¿Qué papel tendría que jugar Europa en todo esto? Salvador.
Sí, Europa me parece que tiene que entender que tiene que pagar. Si no paga, es que no es un socio fiable. Y esto es una cosa que no hace falta que venga Trump a decirla, lo que pasa es que durante mucho tiempo a Europa le ha venido bien que hubiera presidentes de gobierno, presidentes de Estados Unidos que fueran débiles y acomodarse a una situación de dar lecciones morales, de instaurarse en la cultura esta buenista y dejar que otros les hicieran el trabajo sucio. Trump y Netanyahu están dispuestos a hacer el trabajo sucio, sí, pero pidiendo por lo menos el no cinismo de sus socios. Como, como esto es un poco más remoto, como la guerra se juega más lejos y no nos afecta directamente, no entendemos la urgencia de esta guerra tal como entendimos una guerra que se jugó en nuestro terreno, ¿no? La jugamos en casa, como la Segunda Guerra Mundial. Pero es imprescindible que Israel pueda estar tranquila y segura. Es indispensable que Irán no pueda amenazar la supervivencia de Israel. Y es indispensable también que Estados Unidos o que la civilización, por decir así, que representamos los países libres, no pongamos el petróleo gratis o casi gratis o muy fácilmente en manos de China y controlemos sus recursos energéticos. Y esto puede decir, no, pero es que esto es cinismo, esto es la guerra por petróleo. Sí y no. O sea, lo fundamental es que nosotros necesitamos que China no pueda ser la primera potencia del mundo, pero no tanto por una rivalidad económica, que también, sino por una rivalidad política. Los que más se quejan, los que más van a las manifestaciones contra la guerra, contra Estados Unidos, contra Israel, son aquellos que más dependen de que China no sea la primera potencia del mundo y no dicte las normas del mundo. Dependen de que un país, por ejemplo, o unas sociedades como las nuestras, que pagan derechos humanos, que pagan derechos sociales, que tienen una economía basada en una cierta protección. Todos querríamos, algunos querrían que fueran más protección, pero digamos una cierta y una notable protección, lo que llamamos estado del bienestar. Necesitamos que estos países sean los que tengan, sean las primeras potencias del mundo. Porque si el que dicta las normas de la producción en el mundo es China, estos que van a las manifestaciones no podrán ir porque o estarán trabajando o estarán muertos de hambre.
Jorge, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo que nos está contando Salvador ya está ocurriendo. Es decir, China tiene un imperialismo económico, se está presentando en el mundo como una potencia estable que llega a acuerdos económicos, por ejemplo, con Irán en 2021 por 400.000 millones de dólares, y que no lleva a cabo una injerencia como hace Estados Unidos. Y eso cae bien en algunos países europeos, en concreto en España. España, claro, se ha convertido en la pieza china en la Unión Europea, que no cuenta absolutamente para nada. Y nos hemos quedado al margen de esa competencia entre Estados Unidos y China, que es lo que se está jugando ahora mismo en Irán y lo que se jugó en Venezuela. Tenemos que recordar que Estados, o en este caso Trump, está en una guerra de recursos geoestratégicos con China. De ahí que interviniera en Venezuela. La democracia en Venezuela le importa poco menos que nada, sino que Venezuela vendía 3/4 partes del crudo a China. E Irán, que tiene ese acuerdo económico, el 80% del crudo iba a China. De ahí también el acuerdo con Argentina. Ahora el litio argentino, en lugar de ir a China, como hacían los Kirchner y hacía ese peronismo, ese populismo de izquierdas que iba a China y a Rusia, ahora va a Estados Unidos. Todo esto es una jugada mundial y España ha quedado absolutamente fuera. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que empezar a participar en ese nuevo orden internacional de alguna manera, porque esto tiene sus consecuencias. Estados Unidos, claro que se puede retirar de la OTAN y cambiar sus bases. La puede dejar perfectamente en Turquía y, lamentablemente, las puede dejar en Marruecos. Y eso sí que supone un peligro estratégico para España. Sabemos cuáles son las apetencias económicas y territoriales de Marruecos y el freno que hemos tenido desde los años 70 hasta ahora para Marruecos es Estados Unidos. Tener a Trump y Estados Unidos de enemigo es un error histórico y a eso nos conduce la política exterior de Sánchez.
Rebeca.
Bueno, es que tampoco perdamos de vista estos lazos cada vez menos disimulados, ¿no? De ciertos personajes bastante siniestros, tanto con, como decía Vilches, Venezuela y China, lo cual nos sitúa en un espacio muy incómodo porque no se puede abiertamente, desde perteneciendo a la Unión Europea, decir que se está con ellos, entonces se opta por ese mensaje buenista, ¿no? Y simplista de no a la guerra y esa postura de Sánchez de tratar de replicar a escala internacional lo que le ha funcionado de presentarse como la némesis de un elemento. Aquí tenía Ayuso y ahora lo está replicando con Trump. Lo que pasa es que, claro, la jugada es complicadita porque puede funcionar en el mensaje simplista aquí en clave nacional de no a la guerra, porque claro, quién va a estar a favor de la guerra, pero la verdad es que nos deja en una posición internacional bastante, bastante lamentable, bastante peligrosa, como decía Vilches, y sobre todo en la irrelevancia. Ahora mismo el papel de España, estamos viendo, internacionalmente es irrelevante, pero es que puede pasar de irrelevante a peligroso.
Claro. Bueno, España siempre es irrelevante, o sea, tampoco ahora pensemos que España va a pasar de una, digamos, de liderar el mundo a la irrelevancia, ¿no? Es aquí el único presidente que tuvimos interesante, muy interesante en este terreno, luego muy criticado, pero muy interesante, fue José María Aznar, porque Aznar dijo, no, yo lo que quiero es situarme en una alianza con Reino Unido y con Estados Unidos, una alianza atlántica, ¿no? Y aquella guerra de Irak salió mal. Pero aquel intento que hizo España por primera y única vez, realmente brillante, tuvo un mal final, porque aquella guerra, como digo, salió mal. Pero sí, bueno, es el único momento.
Lo explican, ¿eh? La intención era cambiar de habitación, es decir, claro, que España estuviera en un vagón superior al que le pertenecía por economía, por peso militar, y se consiguió. Durante un tiempo parecía que se iba a conseguir, hasta que efectivamente se cruzó por medio el atentado del 11M, todo lo que conocemos.
Pero aquello fue.
Y se cambió de
pero aquello fue inteligente, fue una jugada que estaba bien de un líder que tenía, de un presidente que tenía alguna cosa en la cabeza, digamos, superior a ser un poco la Kelly de Alemania y Francia.
En todo caso, resulta curioso, ¿no, Rebeca? Porque uno se imagina esta madrugada a los asesores de Pedro Sánchez, supongo que el presidente no, que estará ahí en las marimillas tranquilo durmiendo por la noche, pero como diciendo, por favor que me mencione a mí ahora que está hablando de los socios que no tienen, son valientes, a ver si dice Pedro Sánchez y ya me alegra el día, ¿no? Se habrá llevado esa decepción, aunque eso sí, hoy reflexionaba yo en La Razón sobre ello, ¿no? Primer trimestre superado, liquidado, como el que hace el documento 303 con Hacienda, y la tranquilidad de decir, bueno, es que el trimestre me lo ha hecho. Este miedo que tenía yo al terror vacui de que cómo relleno el día, me lo ha rellenado Sánchez, me lo ha rellenado Trump, con primero con Venezuela y luego con Irán. Otra cosa será segundo trimestre con el caso Mascarillas y la corrupción que vuelve a salir, pero desde luego Sánchez tiene muchos motivos para estarle agradecido a Trump en términos de pedalear en el aire con un gobierno que no gobierna.
Absolutamente. O sea, yo creo que se sienta a ver sus comparecencias, a ver si le cae algo, a ver qué puede decir, a ver qué, por favor, que me nombre, ¿no? Es un poco una novia tóxica. Está esperando que piense en ella, aunque sea para acordarse muy mal, efectivamente, que le dé una alegría.
En fin, bueno, Jorge, estábamos hablando de todo esto. Pedro Sánchez, ¿tú crees que va a tener un segundo semestre más complicado una vez que se reactiven los casos de corrupción? ¿O él ya está en las marismillas? Esto es como el juego de la oca. Dice, bueno, pues ya lo siguiente es volverme a la mareta en verano. Verano está 3 meses. Poco a poco voy salvando este año que tanto miedo me daba, pidiéndole yo a mis socios y a mis ministros que me dieran ideas, que si el cambio de la hora, que si el Franco Modín. Al final es capaz de salvar un año sin mucho que ofrecer.
Claro, yo creo que Sánchez tiene dos tipos de estrategia. Una a largo plazo, que es la colonización del Estado, como hemos visto en el caso de Indra, y ahí va colocando sus piezas para manejar las infraestructuras a largo plazo, y luego el resto de la política, que es a corto plazo, de lo que va a publicar mañana la prensa y de lo que puede salir. Y si hoy resulta que a Begoña pues le cae encima cualquier cosa, o sale hermanísimo con una sinfonía dedicada a los pepinillos, pues resulta que este saca, o la Comisión de la Verdad, que es una injerencia intolerable de un gobierno con un talante autoritario en lo que es nuestro pasado histórico, que tiene que quedar en manos de historiadores, para crear un discurso político. Es un hombre que se mueve a corto plazo. De hecho, tiene a 700 asesores que uno, cuando estudia qué es lo que han hecho y qué es lo que proponen y cuáles son sus salidas, te das cuenta que no merecen, vamos, no sé, yo creo que con 7 o 4 personas que estén allí viendo lo que se hace en otros países y aplicándolo aquí, sería absolutamente, vamos, más que suficiente. Yo creo que el deterioro del gobierno Sánchez va más allá de esa desafección general hacia la política, sino que hay un deterioro institucional bastante grave. Sergio, lo señalabas tú antes, son meses de paralización en las Cortes, en el Congreso en concreto, sobre cosas que hay que resolver y hay que legislar y hay que hablar con la oposición y sacarlas adelante. Y lo único que vemos que va a ocurrir en el próximo semestre es que nos van a vender política basura desde Moncloa, obviando que todas aquellas iniciativas que lleven al Congreso van a fracasar. Es decir, un personaje que debería dimitir por responsabilidad y en beneficio de España, del bien común, se queda atado ahí a la Moncloa solo pensando en su interés personal y en estar blindado ante los tribunales.
Fíjate que hoy vamos a hablar y a analizar el asunto que hay montado, el problema que hay con el decreto ley sobre vivienda, que Sumar se empeñó en aprobar con ese plante en el Consejo de Ministros, en plan una asamblea universitaria de no entramos si no nos apruebas esto, y el otro dijo, venga, pues tira para adelante y ya se verá qué pasa. Claro, es un decreto que está en vigor, que da la capacidad a los inquilinos de pedir el bloqueo de la subida del alquiler, pero que seguramente decaerá en el mes de abril. Y hay mucha gente, inquilinos y caseros, que no saben qué hacer. Se ha generado una falta de seguridad jurídica que tiene mucho que ver con esta dinámica tóxica del gobierno, y eso no soluciona problemas, pero al final lo que haces es empeorar el día a día de la gente y generarle unos dolores de cabeza, Salvador, que no deberían venir a cuento.
Sí, es verdad, pero nosotros tenemos que ponernos en el marco mental de que Sánchez va a durar hasta que tenga que convocar elecciones, porque no le queden más días, o sea, va a agotar la legislatura. Y la va a agotar sin despeinarse. Yo comparto la idea, no sé si la has dicho tú, Sergio, o Jorge, no me acuerdo, que estará durmiendo en las marismillas o jugando a no sé qué, a correr. Bueno, pues lo que sea, pues estará tranquilo y descansado. O sea, que yo no le veo ninguna tensión. O sea, lo que habéis dicho es cierto, ¿eh? O sea, no es lo que yo digo, no quita valor a lo que habéis dicho, ni gravedad. Pero Pedro Sánchez tiene clarísimo que va a agotar la legislatura, que se va a presentar y que de aquí a que toquen en las elecciones, que queda más de un año, pues pueden pasar algunas cosas. Desde luego, pues ha pasado esta guerra cuando unos meses antes éramos incapaces de preverla, ¿no? De anticiparla. Bueno, pues de aquí a un año, pues pueden pasar cosas igual de sorprendentes o más que, como decía Sergio, pues igual la acaban de hundir, como la corrupción o lo que sea, o igual son cosas que le favorecen y que puede presentar, o igual la oposición comete algún tipo de error, que tampoco sería el primero, y entonces puede llegar Pedro Sánchez en condiciones, dentro de un año, a presentarse otra vez, que lo hará, salvo gran descalabro, lo hará, y pueda ganarlas o hacer algo parecido a ganarlas o hacer algo parecido a poder continuar como presidente del gobierno. Esto no descartéis, porque cada vez yo tengo la sensación de que hay como una... Y no aguantará, es que con esto cae. No, o sea, no. Aguantará hasta el final. Se presentará y querrá ganar.
Fíjate, Salvador, yo creo que Sánchez confía en la mala relación que pueda haber entre PP y Vox en los gobiernos autonómicos, que lleguen a acuerdos que supongan la posibilidad de llevar a cabo una campaña de propaganda de vienen los ultras, el apocalipsis derechista, y de ahí resucitar ese voto de la izquierda, ese voto temeroso, incluso del mismo votante del PP en algunas comunidades autónomas donde no le gusta el sanchismo y se tapa la nariz y vota al Partido Popular, y reanimar todo ese voto y que le saquen los diputados suficientes como para pactar con Junts, con Bildu o con quien se tercie.
Estoy de acuerdo absolutamente, pero también hay que el PP tiene que entender, el Partido Popular tiene que entender que tiene que hacer su política y la tiene que hacer y tiene que ser capaz de explicar sus alianzas con Vox y que el Partido Popular, como partido que por lo menos dobla a Vox en cada uno de estos gobiernos, o casi dobla a Vox en cada uno de estos gobiernos, pues va a mantener la iniciativa, y que Vox tendrá protagonismo en algunas cosas, pero que va a mantener la iniciativa, porque si el PP no es capaz, tiene, asume pactos vergonzantes con Vox, evidentemente esto lo va a aprovechar Pedro Sánchez. De todos modos, cuando hemos ido viendo las elecciones, las distintas elecciones autonómicas, han dado un resultado que son una cierta fotografía de España. O sea, que sí que es verdad que Vox sube, sí y no, es verdad que el PSOE en algunos momentos se mantiene, pero que la suma de la derecha da muy por encima. Es decir, creo que en este momento solo en la en las mentes de las personas, de la buena gente de la derecha, suma, o sea, hay peligro de que Pedro Sánchez no pueda, o sea, pueda revalidar, ¿no? Hay más miedo en la derecha en esto. Yo a la gente de izquierdas no la veo convencida de que va a haber otra suma.
Bueno, de momento la izquierda está, la izquierda de la izquierda, eso de la izquierda refundada que se refundó y se tiene que volver a refundar, tiene hoy, Rebeca, en Andalucía una cita importante a la que han convidado a Podemos, después de que Podemos haya consultado a la militancia y la militancia haya dicho, bueno, vale, vamos con esta gente que no nos cae bien, pero es que si no nos podemos quedar a dos velas. Esa jugada también tiene su interés, ¿no?
Bueno, Podemos siempre está consultando a sus bases sabiendo que sus bases le van a decir lo que necesita oír, porque es que la supervivencia está en ello. Hemos visto cómo va desapareciendo en todas y cada una de las citas electorales que van teniendo lugar. Entonces, sí, estamos asistiendo a esa conversión de Podemos en un detritus político, vamos. Entonces... claro que han dicho que adelante, claro que han dicho, pero aparte es que es la forma de operar de Podemos desde el inicio, que es enfurruñarse, apretar los puñitos y luego decir que se quedan otra vez, pero que a la próxima pues volverán a enfadarse y a quedarse, y así constantemente. Lo que pasa es que es verdad que vamos, que a Sánchez le salen las cuentas, siempre y cuando se siga manteniendo esa amenaza de que viene la ultraderecha, que les funciona para soliviantar a esa izquierda, a la izquierda del espacio, a la izquierda de la izquierda, el siguiente espacio un poco más allá, porque todos están que quieren ser más izquierda que la anterior. Y sí que es verdad que aritméticamente le salen las cuentas, pero le salen las cuentas siempre y cuando consiga seguir manteniendo ese enfrentamiento de Partido Popular y Vox, o al menos ese resquemor o esa sombra de que es ilegítimo pactar con ellos, y al mismo tiempo que ellos pueden pactar con absolutamente todas las minorías que se vayan encontrando.
Pero ¿dónde pues, le salen las cuentas?
Le salen, o sea, las cuentas aritméticas de que si Partido Popular y Vox no consiguen entenderse, o las fricciones en gobiernos autonómicos son capaces de escalar antes de la cita electoral en las generales, pues siempre va a poder seguir manteniendo esa ficción de que no es legítimo que en la derecha se pueda pactar, mientras en la izquierda se puede pactar no solo con todas las minorías de la izquierda, pequeños partidos que no tienen representación, pero que acaban formando ese gran cubata que es el gobierno de Sánchez. Es un poco la trampa de esa ilegitimidad para pactar con Vox, a quien ha conseguido hacerle ese cordón sanitario moral, en cierto modo, mientras ellos se pueden permitir pactar con separatistas y con quien haga falta, vamos, y con la señora de la limpieza, si pasara por allí tuviera la más
contestando mínima... Contestando a Sergio, claro, estos grupos de extrema izquierda que pretenden unirse tienen dos dificultades. Una, que se creen que por unir siglas va a haber un sumatorio de votos, y eso no ocurre. No ocurre en ningún caso, y menos en de la extrema izquierda, donde son muy dogmáticos. Y segundo, tienen el problema de que Pedro Sánchez ha asumido el discurso de la extrema izquierda. Y si se mantiene el PSOE es porque suma a ese votante, con lo cual se han quedado sin espacio. Son dos problemas. No suman todo lo que creen que pueden sumar porque entre ellos se odian. Y segundo, que Sánchez ya tiene ese discurso. ¿Qué van a prometer? ¿Qué van a pedir? No sé.
Yo no subestimaría el poder de Sánchez para rascar votitos donde haga falta.
Bueno, de momento, Iván Redondo, acordaros que en La Vanguardia publicó no hace mucho esas cuentas de la lechera de hay 1 millón de abstencionistas, que si los recuperas, Pedro, de aquí a que se convoque las elecciones. O sea, tu gran capital ahora mismo es el tiempo. Como tienes unos socios que hicieron esa vuelta al Cabo de Hornos, que fue cuando se presentó el problema de la corrupción, e hicieron el gran paripé de, bueno, pues la corrupción está muy mal, pero estos van a seguir, sabiendo que ya los socios no te van a echar, y sabiendo que puedes rellenar los días, si no te los rellena Trump, te los rellenas tú con el cambio de la hora, esto es seguir para adelante, y el tiempo es lo que tú tienes, ganar tiempo para reactivar a ese millón de votantes. Un millón de votantes es mucha tralla. Yo no sé si realmente son capaces de hacer eso en el tiempo que les queda.
Es el Iván Redondo que decía que Yolanda Díaz iba a ser la primera presidenta del gobierno de España. Sí. Ya tienes a Yolanda Díaz con sus viajes y su agenda exterior, y la han echado incluso de Sumar. Es decir, que tampoco hay que fiarse mucho de los análisis de Iván Redondo porque acertara en otros, ¿no?
Uh-huh. No, esto sí, bueno, Iván hace análisis, o sea, hace análisis voluntaristas. Y entonces esto, pero yo no he visto ninguna encuesta seria. Y por eso decía Rebeca, ¿pero a qué cuentas te refieres, digamos?
Me refiero a la capacidad de supervivencia.
Sí, pero no
suma. Salvador, decir, tú has visto, ¿cuántas veces hemos dado por muerto a este hombre? No, quiero decir, ¿cuántos habrían sobrevivido a nada?
No, totalmente.
¿Cuántas veces ha ganado con sus propios votos? Siempre, si es que todo lo que ha ganado ha sido siempre a través de sumas, y de sumas imposibles.
Sí, sí, no, y lo va a volver a intentar, pero yo creo que ya se le agotó.
A sí mismo.
Pero yo creo que se le agotó.
O yo sea, no me atrevo a dar por muerto, para mí es el protagonista de cualquier peli mala de miedo. O sea, no me atrevo a darlo por muerto.
Yo no lo doy por muerto y creo que lo va a intentar, pero lo que digo es que de momento, las cuentas no le salen en ninguna encuesta, en ninguna. O sea, no retes a Tezanos. Bueno, esta es la única, pero yo he visto las encuestas del país, o sea, las que de alguna manera menos desfavorables ha tenido tradicionalmente, ¿no?
Pues bueno, pues todo esto queda grabado y dentro
sí.
de
oye, que tiene razón Rebeca en el sentido de que podrían, pero yo digo que en este momento no está ahí. Ahora, que tiene razón Rebeca, que aquí ha habido cosas que han sido torres mucho más altas han caído, esto sí que es verdad.
Ya se verá lo que pasa. Esto queda grabado y sí. a mí me gusta mucho revisar la hemeroteca. Por ejemplo, hoy nos acordábamos de que hace un año, de las famosas tablas de Donald Trump con la guerra comercial y cómo mirar los titulares de cómo se sentían las cosas, cómo se percibían un año atrás y luego lo que sucede, ¿no? Ese viaje en el tiempo siempre es curioso y lo acabaremos haciendo de lo que acabe pasando y los análisis que se hicieron. Pero de momento ha sido muy interesante pasar esta mañana de radio de Jueves Santo con Rebeca Argudo, Jorge Vilches y Salvador Sostres. Que vaya muy bien lo que queda de Semana Santa y a ser felices. Y si podéis, no consumáis mucho combustible, que no está la cosa para dispendios.
Suerte que has hecho combustible.
Bueno, lo demás, gastar lo que queráis. El que tenga que gaste, ¿no? Que paga mana, ¿no?
Salvador. Exactamente.
Bueno, un abrazo, que vaya muy bien. En nada, enseguida, más información y más análisis aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este
este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo.